palabra que no sé de dónde me empuja este amor, me arrastra hasta que calle lo trajo, que en manos podía.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Se puso la coraza antinúmeros?
Sí, vine con el chaleco antinúmeros para enfrentarme a todo tipo de
agresiones matemáticas.
Sí, de agresión matemática, sí. Ahí está, igual, justamente por el programa por el tema que vamos a tratar hoy, ¿no?
Yo quería empezar con un pequeño test con usted. Descríbame a un matemático tipo, si lo hubiera.
Completamente alineado, camisa, lentes.
¿Camisa y corbata?
No, corbata no. La corbata pasó de moda para los matemáticos hace más o menos unos 10 años. A partir de ahora se usa la camisa libre. Y
¿mal abotonada o bien abotonada?
Bien abotonada, por supuesto. Y pantalón de vestir. Muy bien afeitado, bien cuidado. Eso es la imagen del matemático que tengo en mi cabeza.
Caramba, me dejó sorprendido. Parecía que estuviera describiendo a un abogado.
Es la versión matemática de un abogado, esencialmente mi idea de cómo es un matemático.
Romero, para usted, descríbame, a ver, ¿cómo es un matemático? ¿Serio, con corbata?
Ya le puso corbata.
Mirada Romero. Distraída. Sí, era distraída, pensando en otro mundo. Poco sentido de la práctica, de la realidad. Es el estereotipo, dígame.
Sí, más o menos ese es el estereotipo que vemos caerse con el invitado de hoy, que vino ya vestido como más moderno, más actualizado, sí con camisa, pero sin embargo camisa de manga corta, con colores, porque el invitado de hoy es Omar Gil, es un matemático.
¿Cuándo uno llega a ser matemático? ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿qué hizo para ser matemático?
Pues, si cuénteme. Le cuento. Estudió en la Universidad de la República el ciclo inicial de la Facultad de Ingeniería y la licenciatura en Matemática.
Y después se fue a la Facultad de Ciencias a estudiar licenciatura. Sí.
Luego hizo el doctorado en Matemática en la Universidad Autónoma de Madrid.
Un doctorado en Matemática. Muy bien. ¿Eso cuándo fue? Buen día. ¿Qué tal, Omar?
¿Qué tal? Buen día. Buen día al mundo. Buen día, Fernando.
¿Cuándo fue?
Eso fue entre el 92, cuando las Olimpiadas, y el 96. Fue ese periodo que hice el doctorado. Y después volví a trabajar al Uruguay.
El primer despiste no representaré la que tiene.
Para nada, ¿no? Para nada.
Porque, salvo que fuera con 12 años a Madrid a hacer el doctorado, cosa que no creo que haya sido.
Pero sabe, Canalda, que en mi estereotipo, en mi imagen mental del matemático, los matemáticos siempre aparentan menos años de los que tienen. Así que se cumple esa.
Canalda se puso las lentes ahora, a lo mejor puede rectificar todavía.
Correcto.
Bueno, en la actualidad es profesor de matemática en la Facultad de Ingeniería, grado 4 con dedicación total, e investigador del PDCIVA en el área matemática.
¿Cómo se lleva con los muchachos en la Facultad de Ingeniería?
Bien, bien. En general tengo buena relación con los muchachos.
¿Da un curso fijo o da un curso diferente?
No damos. En la Facultad de Ingeniería nadie da curso fijo. O sea, hay un instituto y nos rotamos los cursos, vamos cambiando cada año, cada dos años. Pero me llevo bien. Hace unos años jugaba al fútbol con ellos. Ahora ya no, desde la última vez que lo intenté y me acalambré en la primera carrera, decidí que era mejor charlar con ellos en el bar y dejar el fútbol para gente de mi edad.
¿Podía después mantener la relación profesor-alumno?
Sí, bastante bien.
¿Sí? Sí.
¿Por qué rotan?
Como le digo muchas veces, yo tengo marcas de ustedes. Tengo marcas en los tobillos, en las rodillas.
¿Y los cursos por qué rotan?
Yo creo un poco porque nos gusta cambiar y no quedarnos metidos en la misma asignatura siempre. Porque hay como una idea también de que está bueno ir poniendo ideas nuevas en juego, modificando. Después, en realidad, uno modifica los cursos e innova menos de lo que ese principio general parecería indicar. Pero hay como esa idea de que de cuando uno se queda en un curso más de 3 años, ya empieza a repetir. Ya como que agarra un trillo que es fácil, porque es fácil ir. y este
por los mismos ejemplos, sí, entonces, y los mismos ejercicios,
sí. Entonces por eso cambiamos. Tiene como contracara que muchas veces hay como una especie de empezar de vuelta cada vez, ¿no? Que se pierden los vicios, pero muchas veces se pierden también las cosas que están buenas, ¿no?
Por ejemplo, lo que el profesor va aprendiendo al dar un curso, que facilitaría dar nuevamente,
sí,
ese curso.
Sobre todo lo que va aprendiendo de los estudiantes, ¿no? De qué puntos son más difíciles para ellos, esa experiencia se va perdiendo, ¿no? De todos modos, también nuestros dispositivos de enseñanza en la universidad en ese sentido no son muy buenos, porque son consisten mucho en el discurso frontal. Uno se para frente a la clase y le tira ahí información y va a procesarla como pueda, ¿no?
¿Por el tamaño de la clase?
Un poco por el tamaño y creo que un poco también por la costumbre, ¿no? O sea, creo que hay como una especie de visión del estudiante universitario, de una persona autónoma, con recursos intelectuales, cognitivos, motivación, como para que reciba información y la procese. Y en realidad creo que la realidad desborda eso. Que
¿los primeros cursos se siguen dando en el enorme salón de actos o no?
No. Ahora lo damos en salones que aún merecen el calificativo de enormes, pero no en el salón de actos.
Ah, ¿hicieron otros locales?
Sí, hay un Eulario, un edificio nuevo junto a la Facultad de Ingeniería, que tiene más salones grandes, pero no son el salón de actos.
Está cerca del Tren Fantasma, Marichal, para avisarle.
Así que se dan un paseo. Si quieren tener miedo, hacen todo el tour. Sí. Le cuento a Canela también que su tesis de doctorado trató sobre ecuaciones diferenciales que gobiernan procesos de difusión.
Suena bárbaro eso.
Suena fantástico. Yo voy y le digo eso a cualquier señorita y cae rendida, sí, sí, a mis pies. Por lo menos piensa que soy inteligente, sí, seguro, eso seguro. Pero le cuento, por ejemplo, que trata sobre un ejemplo, cómo se difunde el gas en un medio poroso o el calor en un medio como un material que se está derritiendo.
Por ejemplo, una manteca que se está derritiendo, cómo se transmite el calor.
Sí, o el hielo en el vaso de whisky.
El hielo en el vaso de whisky me parece mucho más interesante, Canela. Después, bueno, ese tema lo trató y lo trabajó durante unos cuantos años.
¿A pedido de, por ejemplo, estimulado por un problema concreto o como un problema abstracto?
Las cosas que yo hice en la tesis caen dentro del rótulo amplio de matemática aplicada, que en realidad ahí hay cosas que tienen como un eco de problemas reales. En el fondo sí, hay problemas de difusión reales. Por ejemplo, había muchos matemáticos holandeses que trabajaban en esa área y los problemas que ellos los motivaban a hacer cálculos tenían que ver con la infiltración de agua salada en el agua potable a través de los diques en Holanda, por ejemplo. Los modelos sobre los que yo trabajé eran modelos muy idealizados, ¿no? Era como una situación muy simplificada como para que uno la pudiera trabajar. Pero como pasa a veces en la vida real, cuando uno piensa cosas, cuando uno piensa sobre una situación, a veces, bueno, idealiza, quita complejidades, y eso da una pista sobre el fenómeno real, ¿no?
Entonces, matemática aplicada.
Matemática aplicada.
Porque en general los matemáticos no miraban con mucho cariño a los que se dedicaban a matemática aplicada.
Bueno, los matemáticos que se cuelgan el rótulo de puros. Es todo un dilema eso de la matemática aplicada. Porque hay temas que tienen la etiqueta de matemática aplicada. Y de repente uno mira ahí cosas y uno dice, ¿dónde está la aplicación de esto? En particular, las cosas que yo hacía en mi tesis tenían que ver con cuestiones muy finas de qué tan irregulares podía ser un proceso de difusión. Que eran resultados muy teóricos. De hecho, a la gente que hace realmente mecánica de fluidos, ese tipo de resultados no le interesan demasiado, no le da mucha información. O sea, la matemática genera un mundo, o sea, la matemática en sí misma es un mundo y un contexto en el cual uno se puede meter y hacer cosas, y puede olvidarse del mundo. Y después puede volver a él. Por ejemplo, sobre ese mismo modelo había unos físicos en Tandil que estudiaban escurrimiento de aceites sobre superficies horizontales. Uno pone una gota de aceite y se empieza a desparramar. Entonces, ellos encontraban que la ecuación sobre la que yo trabajaba describía bien qué es lo que hacía la gota de aceite. Entonces, observaban algunos fenómenos de, por ejemplo, cómo se llenaban agujeritos. Uno ponía una corona de aceite, la dejaba escurrir, el agujero desaparecía. Intentaban interpretar lo que ellos veían con la ecuación y viceversa. Pero a mí en realidad me interesaba la ecuación, no la gota de aceite. Incluso me acuerdo que en la tesis me preguntaron sobre si las cosas que yo decía tenían un correlato en lo que observaban los físicos. Y yo decía, bueno, en realidad a mí no me importa. Le vi una amiga bióloga y me dice, pero ¿cómo puede ser que no te importe la realidad? Y yo le decía, no, en realidad mi realidad cuando trabajo en eso es la ecuación y sus soluciones, que tal, generan un mundo en el que uno se mete y trabaja. De repente en otro momento uno le puede interesar la realidad en la que uno cree habitualmente que está metido, ¿no?
Me suena muy lejano, matemática aplicada, lo que está diciendo.
Sí, es, entonces eso, la matemática aplicada, hay cosas que son como, hay problemas que son realmente muy, muy aplicados. Por ejemplo, problemas que tienen que ver con estimar la performance de algoritmos, el tiempo que uno va a gastar en hacer una tarea, o cómo diseña una red óptima de comunicaciones, o bueno, o qué forma le da a un horno para hacer una cierta tarea. Y hay problemas que están directamente pegados a las aplicaciones. Y hay otros problemas que se van como despegando y generando su propia inercia. Y después la otra cosa más interesante es que hay cosas que aparecen en el mundo que no tienen en principio ningún interés práctico y terminan resolviendo problemas prácticos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el álgebra que desarrolló Galois a principios del siglo XIX para resolver problemas vinculados con polinomios y que permitió resolver problemas muy antiguos de los griegos, hoy se utiliza en las comunicaciones digitales. O sea, con su álgebra generó un conjunto de símbolos, como un alfabeto, que podía manipular con reglas. Así como uno agarra números y sabe que hace 3 por 2 le da 6, esos símbolos, uno hace, los combina de ciertas formas y produce cosas.
¿Vio? Sin Galois no tendría usted ese celular tan coqueto que tiene, Marichal.
Sí, no podría sin estar, no me podrían estar llamando para ir al corte. Pero también pueden agarrar y usar ese mismo celular para mandar SMS a 2030, mandando al 095-000-810, o si no, pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, y bueno, pueden expresarse sobre el tema de hoy, que es matemática. El invitado de hoy es Omar Gil.
Omar Gil, que le haremos llegar los correos que ustedes envíen, al igual que nosotros siempre lo leemos, ¿verdad? En 2030.
Exactamente. Ya volvemos.
Marichal, con esto de la matemática que nos pusimos a hablar, no dijimos qué tema musical habíamos escuchado en el bloque pasado.
Habíamos escuchado un tema de Rumbo.
Sí, Lugar de mí.
¿Se puede saber por qué lo eligió?
Sí, bueno, primero porque me gusta, igual que todos. Otro porque tiene un juego lindo en un momento en el que habla de la distancia, cuando dice que, aunque parece que la distancia puede ser error de los ojos, no hay cerca más cerca que tu cercanía. Y hay un juego ahí entre las distancias. Uno está acostumbrado en la vida cotidiana a medir distancias de maneras distintas. O sea, sabe que ciertas cosas pueden ser grandes en un sentido y pequeñas en otros. Y la matemática hace eso. O sea, la matemática genera nociones de distancia y geometrías para situaciones de lo más variadas. Por ejemplo, hay una geometría
adecuada. Topología.
Eso parece.
Sí. Esto incluso está todavía un poquito antes de la topología. Uno puede hacer topología sin distancia. Ahora voy a contar un ejemplo de eso. Por ejemplo, uno puede generar distancias adecuadas para procesar los datos en un teléfono celular. Por ejemplo, cuando uno busca automáticamente palabras, empieza a completar palabras en el celular lo que hace de alguna forma busca la palabra que está más cerca de la información que uno pone. Entonces hay una distancia en un conjunto discreto de datos que es distinta que la geometría de la ciudad. Incluso si uno piensa, la geometría de la ciudad es distinta que la geometría del plano que nos cuentan en la escuela, ¿no? En la cual el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Es mentira, yo tuve que venir a la radio, tuve que venir por las calles. O sea que,
haciendo escaleritas en las calles.
Claro, o sea, no, si yo quiero ir de una esquina a la otra, no hay la medida de la diagonal es la distancia. No, tengo que ir 200 metros y hay una geometría distinta. Entonces hay muchas geometrías que se generan para los contextos más variados y muchas tienen aplicaciones. Por ejemplo, en el celular tiene aplicaciones, en la interpretación de imágenes, muchas cuestiones de interpretación de información, básicamente se pueden resumir groseramente en la siguiente idea. Uno dispone de un conjunto de explicaciones para cosas y observa ciertos fenómenos y ciertos datos. Entonces luego busca entre sus posibles explicaciones, la que está más cerca de lo que observó. Y eso es la máxima verosimilitud. Y eso es muchas veces lo que uno hace en la vida diaria. Entonces, en realidad, muchas de las formas de pensar de la matemática son como destilados de modos de pensar muy naturales que uno emplea instintivamente sin darse cuenta, ¿no?
La pobre gente de Rumbo, ¿en qué lío se metió con este tema?
Sí, igual yo estaba pensando que también eso lo hacen, por ejemplo, alguien que es religioso o alguien que, no sé, cree en que todo se explica gracias a una lapicera. Siempre tiene un conjunto también de explicaciones que va utilizando en base a su creencia, ¿no? O sea, que todas las creencias tienen algo de matemática, podríamos decir.
No, yo creo que no. Es difícil decir dónde está la frontera entre la matemática y lo que no es matemática. Yo creo que la matemática empieza cuando esos patrones, esas creencias, esas relaciones explicativas tienen una cierta vida propia que las hacen interesantes por sí mismas.
¿Es un arte o es una ciencia la matemática?
Es una ciencia, pero la ciencia tiene un costado de arte. Si uno va a la creación, los procesos de creación son parecidos. O sea, yo hablo con gente de otras áreas, con gente que hace arte y es parecido, ¿no?
Entonces dependerá de la rama de la matemática, en alguna que está la posibilidad de ser mucho más creativo que en otras, quizá.
Y depende un poco de la rama, de repente hay ramas que se prestan más al experimento por fuerza bruta, pero siempre hay como una cuestión de inspiración, un poco de chispa, esa cosa que dice, ¡pah!, lo entendí, que es como un poco el sello de la matemática, ¿no? De lograr explicar con pocos elementos, hay como un cierto sentido estético, a veces lo que hace que uno busque ciertas cosas es simplemente decir, esto es bello o esto no es bello. Incluso hay
la belleza en matemática, ¿por qué se mide? ¿Por la brevedad y la elegancia? ¿O por qué?
Y es un criterio, sí, la armonía, simetrías, ciertas invariancias. Es difícil. Yo creo que es tan difícil como decir cómo se mide la belleza de una mujer. Digo, ¿no? Si uno la quiere reducir unos pocos rasgos, es difícil, ¿no?
Más o menos. Pero es difícil en matemática. Claro, uno puede decir cuando una demostración es engorrosa, aburrida, reiterativa, sí. Sospechar de que esa no es la mejor.
Claro,
¿no?
Cuando hay un forcejeo,
sí,
¿no?
Sí, uno sospecha.
De repente hay momentos que
persona le erró, no era el camino este, ¿no? Claro.
Tiene esa, a veces es el camino y después, cuando se entiende mejor las cosas de otro punto de vista, se encuentra una alternativa que.
Alguien encuentra un camino más prolijo, más ordenadito, más elegante y dice, sí, este es el camino.
Yo intuyo, Canalda, que hay algo de el ingenio dentro de la belleza, ¿no? Y el ingenio y la complejidad. Me parece que a lo mejor 2 más 2 es 4, tiene un carácter estético diferente que el teorema de Pitágoras, por ejemplo. A lo mejor los caminos que uno recorre al tratar de comprenderlo son más complejos y se revelan un montón de relaciones que, por lo menos en mí, me dan la idea de belleza.
Me parece bien. Bueno, a ver qué impresión le va a causar cuando él nos diga no siempre 2 más 2 es 4, creo que lo va a decir en alguno de los próximos bloques. Sigamos con él.
Seguimos, sí. Antes que nada, el tema que estábamos escuchando en este bloque era de Lito Vitale, ese amigo del alma. Uh-huh. ¿Por qué la elección?
Ese lo elegí. Entonces, yo llegué a conocer a Lito Vitale a través de una amiga colega que conocí en Río. La primera vez que salí a hacer un curso por un tiempo medio largo afuera del país. Y en realidad fuimos al Teatro San Martín a ver a Baglietto y tocaba Vitale, que yo nunca lo había escuchado en mi vida, y me fascinó mucho la música de Vitale. Y bueno, me quedó ese buen recuerdo de algo de alguna forma vinculado a la profesión y de ese carácter muy internacional y de actividad del conjunto de la humanidad que tiene la matemática. La matemática no tiene fronteras. La gente de las antípodas puede estar trabajando.
Usted se puede entender con un chino y un japonés.
Sí, perfectamente. Sí.
Canalda.
Ya marca una ventaja respecto a nosotros muy grande.
Por supuesto, de mí, pero por años luz. Bueno, en Montevideo, el señor Omar Gil tuvo algunas colaboraciones puntuales con el grupo de tratamiento de imágenes. Uh-huh. Y estuvo trabajando un año en Minneapolis como profesor visitante de la Universidad de Minnesota.
¿Qué hacía allí? ¿Sobre qué hablaba?
Trabajaba sobre la idea de combinar conjuntos de datos diferentes sobre una misma cosa. De repente uno tiene dos imágenes de una misma cosa y las quiere juntar para usar la información. O sea, un poco lo que hacen los ojos, ¿no? Cada ojo genera una imagen y el cerebro la junta. Bueno, ese tipo de tareas, hacerlas automáticamente es complejo. Entonces intentaba trabajar sobre ese, sobre, en esa área de problemas. Intentar buscar modelos para alinear datos diferentes. Combinar parecidos. Hay una cosa vinculada a lo que hablábamos antes de la distancia, que los parecidos no se comportan muy de forma parecida a las distancias, ¿no? De repente uno encuentra, si una cosa está cerca de otra y esa otra está cerca de una tercera, las dos que están cerca de la dada están cerca entre sí, ¿no? ¿Se siguió? Lo dije muy rápido.
No lo seguí.
¿No?
Una cosa está más cerca de
una. Si el mundo está cerca de Fernando y Fernando está cerca de mí, yo estoy cerca del mundo. ¿No? Hay una relación de ese tipo.
En este momento sí, porque estamos sentados en rueda. Pero si estuviéramos sentados de otra
manera,
pero no
podía estar muy lejos, ¿no? No podía estar demasiado lejos. Pero sin embargo, con los parecidos eso no pasa, ¿no? ¿Cuántas veces pasa, uno dice, este nene es igualito a la mamá, es igualito al papá, y la mamá y el papá no se parecen? Entonces hay una estructura que puede ser topológica, o sea, tiene que ver con ciertas conexiones de cosas, pero que no se puede reducir a una distancia. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son importantes para procesar imágenes.
Pero usted agarra la imagen de un papá, la imagen de una mamá, y tiene una posible imagen del nene. Sí. ¿Eso se podrá hacer matemáticamente?
Una especie de síntesis.
Además, biológicamente se podrá hacer.
Y bueno, seguramente.
Le cuento además que, desde que se graduó, trata de colaborar en mejorar la educación matemática en el Uruguay.
Esto es ambicioso, bárbaro como enunciado, pero ¿qué quiere decir? ¿En qué ha intentado mejorar la educación matemática en Uruguay?
Sí, yo lo que veo como un problema grande en la educación matemática es la pérdida de significados. O sea, la matemática es como una especie de conjunto de símbolos abstrusos con los que bombardean a la gente y dicen, ¿de qué me están hablando? Yo tengo un poco esa sensación.
¿De qué me están hablando? ¿Signos abstrusos para complicar la vida o no? En el próximo bloque hablamos de esto, ¿le parece?
Exacto.
¿Estamos con quién?
Estamos con Omar Gil y ya volvemos.
Distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé.
Bueno, hasta Jorge Romero se entusiasmó. Está con un lápiz y un papel a ver cuándo aparece la matemática en este programa. Yo creo que ya ha estado, desde el primer bloque ha estado. ¿Con quién estamos conversando, Marichal?
Estamos con Omar Gil. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. También pueden mandar SMS al 095-000-810 o pueden ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org. Ahora estábamos escuchando el tema La Barca, interpretado por Caetano Veloso. Específicamente pidió esa interpretación. ¿Por qué?
Sí, bueno, de vuelta es una cosa muy personal porque le tengo cariño a toda la música de Caetano, me gusta. Y el tema ese, de alguna forma, me conecta con amigos que han quedado en España después de la época del doctorado, con los cuales la relación se mantiene un poco a fuerza de que viajar ahora es más fácil que hace mucho tiempo, y por el correo electrónico se mantiene el contacto con ellos. Y con algunos de ellos fuimos a ver una vez a Caetano Veloso cuando presentó Fina Estampa en un local en la Ribera del Manzanares. Y bueno, conecta un poco con esos momentos de mi vida y también con ese juego de las distancias del que hablaba antes, ¿no?
O sea, esto le acerca a sus amigos.
Sí, de alguna forma.
Un hombre obsesionado con las distancias, Canalda. Se está dando cuenta de que subrepticiamente siempre mete el concepto ahí de distancia.
Ha de tener algún problema en la cabeza.
Bueno, le cuento además, estamos hablando de Omar Gil. Desde que se graduó, bueno, trata de colaborar en mejorar la educación matemática en el Uruguay. Además, se dedicó a la divulgación matemática, colaborando con programas radiales, revistas, el portal Divulgamat de la Real Sociedad Matemática Española y escribiendo una obra de teatro.
¿Qué obra de teatro?
Se llama Primos entre sí.
¿Hace referencia a los números primos?
No, casi no hay primos. Los dos personajes son dos primos, que en realidad no son primos. Digo que ahí viene un poco el hilo de conductor de la historia, es que crecieron juntos, pero en una relación un tanto ambigua que nunca termina de decantarse en ningún lado, y eso genera cierta tensión entre los dos personajes. Pero bueno, eso es un pretexto para contar cosas vinculadas con estas que estamos diciendo ahora. Por ejemplo, ese juego con las distancias que comentaba no es una obsesión, sino que es simplemente una cosa que uno puede explicitar y mostrar distintos ejemplos rápidamente. Entonces, con eso jugamos bastante en la obra, ¿no?
Por ejemplo, cuénteme algo de esa obra que ilustre esto.
A ver, por ejemplo, en un momento está el primo, y está hablando con la agencia de viajes, entonces dice... Beatriz, Eva, Rosa, Rosa, Úrsula, Teresa, Teresa, Inés, whisky. Y la prima entra y le dice, ¿pero qué vas a hacer con todas esas mujeres? Y él dice, no, en realidad simplemente estoy codificando las letras del alfabeto, como hace la gente, los agentes de viaje hacen eso, ¿no? Cuando deletrean un nombre, no empiezan B de burro, o sea, tienen codificado que la B es Beatriz y lo hacen de una. Y eso es una estrategia de aumentar la distancia entre sonidos. O sea, si uno... B y P son sonidos muy próximos, se parecen, pero Beatriz y Pandora no se parecen. Entonces, cuando uno los separa, no se confunden sobre un canal con ruido. Entonces, esa idea sumamente sencilla es la base de la protección de la información contra errores o degradación. Es la misma idea que está detrás del dígito de control de la cédula de identidad. Le incorporan, por ejemplo, los dígitos de...
Código de barras.
Los códigos de barras incorporan esa idea. Y también funcionan los DVD. De hecho, en los CDs y en los DVD, más o menos el 75% de la información es información que uno quiere tener. El 25% restante son caracteres extra que uno agrega. Como, por ejemplo, cuando uno dice Beatriz, agregó algunas letras a la letra B. Cuando dice Pandora, agregó letras a la letra P. En un CD se agrega más o menos por cada tres caracteres, se agrega uno extra para separar la información de forma tal de que si hay un ruido que la contamina, uno aún las vea diferentes. O sea, no las puede confundir. Tiene que haber mucho ruido para que uno las confunda.
Bien.
Esa es otra aplicación que también interviene en los celulares, ¿no?
Bueno, le cuento además que es casado y tiene tres hijos. Le gusta nadar y caminar. Le encanta escribir. Incluso tiene algunos cuentos publicados.
A ver. ¿Tiene tres hijos de qué edad?
Mis hijos tienen, está casi a punto de cumplir 12 la nena, que está por empezar el liceo, y tengo dos varones, uno de 10 y otro de 7.
¿Y los atomiza con la matemática? No.
Hago alguna vez alguna actividad en la escuela con ellos, pero no, los dejo en paz.
¿Y los cuentos que les hace tienen que ver con la matemática?
No, invento cuentos para ellos, pero no hay cuentos con matemática. De repente, eventualmente, alguno puede caer, pero la mayoría no, son historias que se van armando un poco en el juego con ellos.
Habría que leer alguno para ver, porque yo sospecho que está metido por ahí. La estructura lógica no se pierde, sino más.
Trata de meter algo matemático para hacerse autobombo en
su
carrera.
No, es que no se puede evitar. Es como un virus, no se puede evitar.
Bueno, le cuento además que este va a ser el cuarto año que va a estudiar teatro. Antes de eso iba a cursos de baile.
¿Iba con Julio Boca o no?
No, iba a una academia de salsa.
Montevideo
Mambo.
Bien.
Un ambiente muy agradable.
No corresponde mucho a la imagen, al estereotipo que teníamos, no corresponde.
Bueno, iba a cursos de baile y aunque lo suspendió porque empezó a dedicarle tiempo al teatro, planea volver en algún momento.
¿Qué quiere decir que estudia teatro? ¿Qué está haciendo?
y voy a una escuela de teatro y tengo dos talleres semanales de 3 horas.
¿De actuación, de dirección, de libretos, de qué?
Y hay un poco de todo, hay entrenamiento de la voz, entrenamiento físico, actuación, a veces escribimos y desarrollamos cosas, hay improvisación. Este año vamos a estudiar, vamos a hacer un poco de clown, va cambiando un poco el menú.
¿Cómo se ve en eso? ¿Y sus colegas cómo lo ven en eso? Sí.
Que no sé, no me ven mucho con el clown. Sí me han visto haciendo la obra de teatro los primos entre sí. Y en general les ha gustado, han pasado bien.
¿Matemáticos prácticos o matemáticos teóricos?
Matemáticos más bien teóricos.
Sí.
Bueno, hay alguna gente con alguna vena más práctica. Por ejemplo, Cancela, el actual decano de la facultad, fue a ver la obra, le gustó.
Cancela es muy amable, le voy a decir que le gustó siempre.
Sí, sí. Puede ser.
Cancela que estuvo, ¿se acuerda? Hace poco tiempo por acá y nos impresionó por un decano tan joven en ingeniería y además la noticia extraordinaria de que fuera un decano que venía, que viene del mundo de la computación.
Sí, esto sí me llamaba la atención porque no pega con mi estereotipo de alguien que, bueno, un matemático, ¿no? Algo que tenga que ver con el teatro. Pero también, además le cuento, Canalda, que lamentablemente es hincha de Nacional y de Barcelona. Bueno, algo, un defecto tenía que tener Canalda.
Barcelona está muy bien.
Sí, Barcelona sí, pero bueno, el primer equipo que ahora ya se me borró, lo dije y se me borró al instante.
Usted sabe, una cosa.
Sí.
Me pasó algo terrible en estos días.
¿Qué le pasó con él?
Conocí a gente, yo pensé que era una anécdota esta, pero no, existe gente con cierto desarrollo intelectual y con un grado de fanatismo por el fútbol, pero tremendo. Lo que uno toma un poco como chiste de acá de Peñarol Nacional, es en serio, hay gente que lo toma así.
¿Usted dice que se vio amenazado de muerte gracias a alguna de estas chistecitos que hacemos?
Usted sabe que es peligroso, gente que se lo toma muy en serio. Así que yo paso por alto el comentario sobre Nacional.
No se hace cargo.
Sé que tenemos que ir al corte.
Sí, tenemos que ir al corte. Estamos con Omar Gil y ya volvemos.
No cabe el cuento del canto que espeja la realidad, ni aún la metáfora devaluada del tiempo que vino y que se nos va. En esta canción de fin de semana ninguna nostalgia se lucirá, ninguna poesía dará su danza de pasos que besa en tu soledad. En esta milonga sin añoranza reside la dicha de divagar.
¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué estamos escuchando, Gil?
Estamos escuchando Décimas Porteñas de Fernando Cabrera.
Exacto.
¿Y le gusta a usted, Oscar? Oscar es muy expresivo, levanta el índice y dice que sí, que está bien. Y lo dejo un poquito más el tema. ¿Con quién estábamos, Marichal?
Estamos con Omar Gil, escuchando esta excelente canción de Fernando Cabrera. Yo también levanto el pulgar al escuchar a Fernando Cabrera.
Ah, bien, yo quedo con el pulgar. Era la verdadera seña que hacían los romanos, no indicaban al censor, indicaban ese viejo. No, pero no es cierto, o sea, buena elección de tema. Estamos hablando de los misterios de la matemática.
Exacto.
La versión en la matemática, cómo hacerla un poquito más popular. Usted se enfrenta al prejuicio todos los días. ¿Y para qué sirve la matemática?
Sí, ¿para qué sirve? No, ¿para qué no sirve? Uno puede empezar por cosas bien prácticas. Hace poco leí un artículo en el Notices de la Sociedad Matemática Americana que decía que los puestos mejor pagados son los que tienen más contenido matemático en la formación de las personas. O sea, ahí si uno quiere un motivo bien pegado a la tierra, tiene
acá en Uruguay un matemático no gana mucho dinero.
Bueno, más o menos. Los matemáticos en Uruguay trabajan en la universidad, básicamente. No hay casi matemáticos trabajando en
haciendo consultorías, por ejemplo, no se llama matemático acá en Uruguay.
No, es muy inusual. Y bueno, ya en la actualidad la universidad paga salarios razonables a la gente con dedicaciones altas. No,
¿Usted puede creer esto de la primera persona que no protesta contra los sueldos universitarios de lo que tenemos acá?
No, hay, los salarios de los matemáticos a nivel internacional son mejores y son más altos y siempre hay espacio para mejorar y podría gastar más dinero si ganara más dinero, pero en realidad creo que en los últimos 10 años ha habido una mejora sustantiva que ha impactado en la calidad de vida del personal académico de la universidad.
Ahora,
eso y proyectos de la ANI, etcétera.
Está entonces más o menos insinuando que la matemática lo que hace es ayudar a un montón de ciencias y disciplinas, pero y en sí misma la matemática, sí. ¿Es valioso estudiar matemática? ¿Y por qué?
La matemática en sí misma, yo creo que como objeto en sí mismo, creo que esa relación con las otras disciplinas es parte de la matemática en sí misma, o sea que uh-huh. Sería como una versión muy parcial y muy mutilada de la matemática quitarle ese impulso, esa cosa de ida y vuelta y de conexión con otras disciplinas. Como objeto en sí mismo es un mundo interesante y apasionante. Y hay mucha gente que se vincula a la matemática desde esa faceta. O sea, simplemente se mete en ese contexto. Un poco, como decía, el mundo es un arte. Bueno, como el creador que crea en otras áreas, bueno, hay gente que crea matemática.
Hay gente que le fascina, me parece, en ese mundo. Bueno, se fijan algunas premisas y después se deducen cosas de esas premisas. Y toma, a veces, toma la característica de un juego.
Uh-huh. Sí, hay un poco...
Inteligencia,
deducción. De un reto, hay un problema. Muchas veces los matemáticos usan la metáfora de decir, bueno, este problema es interesante porque está ahí y es grande. Como a un escalador le puede interesar escalar el Everest. Pues está ahí, y bueno, yo quiero medirme con ese problema.
Hay varios problemas que están ahí planteados desde hace mucho tiempo sin resolver en matemáticas.
Sí, ese es un aspecto bien interesante que yo creo que la educación matemática no recoge. Hay problemas antiguos que están pendientes de resolución. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con cómo se distribuyen los números primos. Uno empieza a mirar los números y empiezan a aparecer números primos. Y bueno, hay ciertos patrones, regularidades, fluctuaciones, a veces se agrupan, a veces no. Por ejemplo, a veces aparecen parejas de primos como el 3 y el 5, o el 11 y el 13.
Que son casi primos hermanos.
Son casi primos gemelos, se les llama. Y, por ejemplo, nadie sabe si hay una cantidad finita o infinita de esas parejas. Entonces, eso es como un enigma, es una cosa... Que si alguien tiene un poquito de curiosidad y le cuentan eso, se pica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay por detrás de esto? ¿No? Entonces, eso ha generado problemas muy difíciles. Resolver ese problema, o problemas vinculados con esto, ha desarrollado áreas de la matemática que han terminado impactando en toda la ciencia, en toda la tecnología de nuestra civilización.
A través de estos problemas sin resolver, se han planteado otras cosas.
Sí, me parecen... Por ejemplo, el entender estos problemas de cómo se distribuyen los números fue un motor para que se desarrollara el análisis de variable compleja, y el análisis de variable compleja es fundamental en comunicaciones, mecánica de fluidos. Entonces, de los números primos, de repente uno pasa a nuestra tecnología de comunicaciones o a poder entender bien cómo se sustenta un avión que está volando, ¿no? Y hay cosas que ese desarrollo de ideas luego vuelve por otro lado. Bueno, las ondas de radio fueron primero una solución de una ecuación que se formuló además en base a consideraciones estéticas. Las ecuaciones de Maxwell tienen términos que aparecen para preservar cierta simetría y cierta elegancia, y alguien se dio cuenta, bueno, pero esta cuenta que hacemos acá dice que tiene que haber una onda que se propaga. Bueno, vamos a buscar la onda.
Y se encontró la onda.
Entonces, a veces la matemática se adelanta. O sea, la visión del espacio curvo de la relatividad, la matemática la desarrolló antes de que hubiera una teoría física que se sirviera de ella. Y a veces es al revés. A veces la teoría física
alimenta la matemática.
Hay que desarrollar matemática para entender esto, porque con la matemática que tenemos no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, ese juego de vuelta es fascinante.
Y hay una rama vinculada a la matemática, aunque no es considerada matemática en sí mismo, que es toda la computación, la informática, que se está casando cada vez más con la matemática y con las aplicaciones prácticas.
Sí, que las computadoras fueron primero un objeto matemático, fueron una máquina de Turing, un objeto teórico, y bueno, después que uno concibe esa estructura lógica, ve que se puede materializar, ¿no?
La relación con la física está muy clara, es histórica, sí, ¿verdad? Sí. Incluso, no sé en qué momento, muy cercano, cuando digo muy cercano, no sé, pocos siglos, se separa la física de la matemática, pero en general está muy unido todo
sí.
esto, ¿no?
Sí, sí, se desarrollaron juntas.
Cada vez más uno ve cómo está involucrada la matemática en la biología, sí. sobre todo en los estudios chicos de biología, de cosas chicas, ¿verdad? Empiezan sí. a aparecer modelos matemáticos.
Sí, hay modelización sí, en microbiología y en comprender el funcionamiento neurológico.
Exactamente, acá estuvimos con Mies Rahi, que nos contaba, por ejemplo, las redes cerebrales, neuronales que se forman, modelos matemáticos que se están sí. estudiando respecto a ello. Sí. O sea, yo por ese lado sería muy útil. ¿Pero qué vinculación puede tener con el arte, por ejemplo?
Ah, yo quería hacer un comentario para ablandar un poco el escudo de Marichal. Sí. Por ejemplo, la existencia de sexo se puede entender en términos de unidades de estabilidad o inestabilidad. Hay ciertas configuraciones que son inestables y desaparecen, ¿no? Como si uno quiere dejar parada una escoba, con la parte de paja hacia arriba, se cae. Y una población sin sexos es inestable, porque en cuanto algunos individuos de la población empiezan a invertir más en el huevo inicial, otros se especializan en buscar esos huevos y se separan en óvulos y espermatozoides, y eso da lugar a que se separen los sexos y luego la población cae en otro equilibrio estable. Y eso se puede entender en términos matemáticos. Y, por ejemplo, la biología evolutiva en este siglo ha incorporado un bagaje enorme de modelización matemática que permite predecir características de poblaciones, en particular esta, ¿no?
¿Cómo qué características de poblaciones?
Que haya poblaciones sexuadas.
Ajá.
¿No puede explicar eso en términos de estabilidad, de fenómenos de evolución?
Uh-huh. ¿Y por qué hay más mujeres que hombres en general?
Pero eso no es cierto.
Sí, ¿no? Sí, se da nacen más hombres que mujeres. Uh-huh. Y sin embargo predomina levemente, en muchos lugares predomina levemente las mujeres.
No sé eso, pero bueno, es un problema.
Voy a preguntar a un biólogo, porque eso sucede. Nacen un poquito más de hombres que de mujeres, y sin embargo, las mujeres predominan levemente.
Probablemente porque...
Como tendencia, ¿no? En algún país quizá no sea así, pero como tendencia es así.
Tienden a vivir más años que los hombres.
Creo que tiene que ver con la debilidad del sexo masculino. Hay más hombres, porque van a quedar menos después. ¿Tenemos que ir al corte? ¿Con quién estamos?
Tenemos que ir al corte, estamos con Omar Gil, hablando sobre matemática, sobre ecuaciones... sobre la sexualidad, ¿no? Yo espero en el próximo bloque encontrar una ecuación para conquistar señoritas o algo de utilidad de esas características. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no puede mandar SMS al 095-000-810. Ya volvemos con la matemática cerca.
Esta milonga no cabe el cuento del canto.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos?
Estamos con el matemático Omar Gil.
Viendo en qué... ¿Para qué sirve, diciéndolo brutalmente, la matemática? ¿Dónde se aplica? ¿Qué relaciones tiene con otras áreas aplicadas o no de conocimiento? Pero si me permite, Marichal,
sí.
¿Se acuerda aquel programa que hicimos sobre vocaciones en que invitamos a dos psicólogos?
Lo recuerdo perfectamente.
Dos psicólogos especializados en el tema vocacional. Y por allí nos escribió Juan Andrés Moraes, que es docente, investigador, del Departamento de Ciencia Política, muy conocido a nivel nacional, y también tiene cosas publicadas a nivel internacional. Hombre que había escuchado el programa, la primera impresión que tuvo, dice, qué bueno, y después se dio cuenta de que no, de que había conceptos que, según su punto de vista, estaban equivocados en ese programa que hicimos, y lo ejemplifica claramente en una carta muy conceptuosa, pero crítica sobre ese contenido. Dice que, desde el punto de vista de él, de Moraes, politólogo Moraes, los psicólogos invitados adolecen de una noción errónea del estado de la ciencia en varias disciplinas, y esto tiene serias consecuencias a la hora de recomendar una orientación profesional. Parece natural que un joven al que le gustan las matemáticas se le recomiende hacer carreras con un claro nexo con dicha disciplina, ingeniería, física, estadística, etcétera. Pero una prescripción de ese tipo se basa en información muy incompleta, dado que sobresimplifica el nexo entre los métodos cuantitativos y un set de disciplinas como las mencionadas, al tiempo que desconoce el estado de la ciencia en ciencias sociales, donde el uso intensivo de métodos cuantitativos es la norma. Y también dice que en psicología los avances más grandes que se han dado últimamente vienen por el lado de la psicometría, o sea que también la matemática aparece por allí. Todo esto lo decía Juan Andrés Moraes, el politólogo Juan Andrés Moraes, para combatir una idea errónea. Es que, bueno, a mí como me gusta la matemática, tengo que vincularme solamente a estas áreas. Uh-huh. Las matemáticas han invadido lo que antes era el reino de la charla un poco improvisada, las ciencias sociales. Ahora, cada vez más, también está invadida por los métodos cuantitativos y las demostraciones en serio, uh-huh, sobre algunos problemas. ¿Comparte esta visión de Moraes?
Sí. Sí, sí, incluso cuando me preguntaban sobre cuestiones vinculadas a la educación, una de las cosas que me preocupan es que las formaciones orientadas hacia áreas humanísticas o hacia biología tienen la impronta de una orientación hacia la física un poco diluida, y se pierden un montón de oportunidades de explicar cómo la matemática se relaciona con otras disciplinas. Por ejemplo, los mecanismos sociales de elección, cómo hacer repartos equitativos, cómo organizar tareas. Hay un montón de actividades sociales que se pueden modelar y entender mejor en términos matemáticos. Bueno, uno mira algunos premios Nobel de economía y son en realidad premios Nobel a teoremas de matemáticos, ¿no? El de Nash, el de Arrow, por ejemplo. Seguramente haya más, yo no conozco el área a fondo. Mi área de especialidad en la matemática está más cercana a la física, no a estas áreas, pero un poco preocupado por la educación, como que he empezado a ver también estas direcciones, y es un área en la que hay que trabajar, ¿sí?
Ahora, al chico desde la escuela se le transmite un estereotipo de la matemática, tal como hemos bromeado con el estereotipo del matemático, uh-huh, que está deshaciéndolo Gil acá. También desde chiquito a uno lo va impregnando socialmente un estereotipo de que la matemática es difícil, aburrida, de poca aplicación, es una traba para el estudio.
Parece ser que es como un obstáculo que aparece en la adolescencia, en el liceo. Los niños en la escuela, en la matemática, la ven en general en contextos. O sea, hay una aritmética básica que está bastante contextualizada en la vida, la geometría. La geometría es también como una rama de la física, ¿no? Es una forma de describir el mundo en la escala en la que uno vive. Y eso está bastante contextualizado. Yo creo que el punto, y alguna gente que trabaja en evaluación dice cosas en este sentido, el punto complicado es cuando empieza a aparecer la matemática formalizada y se empieza a perder todo ese sabor vivo que tiene la matemática, que es una disciplina que se hace, que tiene problemas abiertos, que se hace en el Uruguay, digo, eso me parece que es bien importante. O sea, se puede hacer matemática de primer nivel en el Uruguay y no es una teorización, se hace. O sea, hay colegas que trabajan a la par de colegas de universidades de cualquier lugar del mundo, y eso ocurre hoy día acá.
O sea, que la dificultad aparece con la excesiva formalización o la necesaria formalización.
Yo creo que con la formalización hueca, me parece, no sé si es excesiva. Quizás probablemente uno podría llegar a ese nivel de formalización de una forma en la cual esté justificado, ¿no? Pero la formalización injustificada, porque la formalización es parte del quehacer de la disciplina, la abstracción, el decir, bueno, me despojo de algunos de algunas cuestiones accesorias para quedarme con la esencia de la cosa. Pero entonces cuando uno ve el porqué de hacer esa construcción, digo, porque la matemática ha llevado un gran esfuerzo, o sea, la gente ha hecho matemáticas durante siglos, y es por algo, o sea, no es simplemente para infligirse un sufrimiento, ¿no? Hay motivaciones, hay problemas, hay un motor interno de la gente que empuja en ese sentido.
Entonces, por ejemplo, introducir algunos conceptos de una forma más concreta, con ejemplos más vivos.
Eso sería una, sí, un alternativo, o introducirlo a partir de cosas. Por ejemplo, hoy hablamos varias veces del celular. Bueno, el celular es como una especie de condensado de la ciencia de nuestra época. O sea, funciona porque hay un montón de matemática, física, química posible, y bueno, y uno podría usarlo, ¿no? Hoy bromeaban con el 2 más 2 es 4 y la forma favorita de esa expresión que me gusta un poco problematizar es la de 1 más 1 es 2. Y a veces que 1 + 1 es 0. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene que procesar bits, los bits tienen dos estados, apagado, encendido, 0 y 1. Entonces, para procesar bits, una forma de hacerlo es meterlos entre una estructura algebraica. Y ahí la estructura algebraica que más se usa en los celulares es que 1 + 1 da 0. Entonces, toda la aritmética solo usa los dos símbolos que uno tiene disponibles, que son el 0 y el 1.
Entonces, para que no suene como algo esotérico, es como un juego, se define 0 + 0 es...
0 + 0 es 0, 1 + 1 es 0, pero es también, por ejemplo, lo que hace cuando uno da un giro de 180 grados, ¿no? Cuando uno da media vuelta, hace un giro más otro giro y vuelve a donde estaba. Entonces también eso de alguna forma recoge aspectos de la realidad, recoge otros aspectos. Hay un artículo muy lindo de Hamming, un matemático americano que falleció hace pocos años, que trata de explicar por qué la matemática es tan ubicua. Y una de las cosas que él dice es porque la matemática se adapta a los contextos. Entonces, hay contextos en los que 1 + 1 es 2, y tiene sentido en el supermercado. Si yo llevo un kilo de azúcar más otro kilo y pretendo irme pagando 0, no corre. Pero en la información digital 1 + 1 es 0 y en la lógica 1 + 1 es 1 para representar tablas de verdad. Y bueno, y cada cosa tiene su contexto y su significado. Entonces, si esas estructuras formales emergen de contextos que tienen sentido, quizás uno ya no calificaría esa abstracción de excesiva o innecesaria. O sea, empieza a ser natural, ¿no?
Entonces, el camino por el cual se puede ir perdiendo el miedo en secundaria, sobre todo por lo que está planteando, el miedo a la matemática, sería plantearlo de una manera, los temas matemáticos, de una manera bastante diferente.
Creo que sí, que habría que abordar problemas de nuestra vida que uno pueda comprender mejor. O sea, yo creo que la matemática que uno aprende en el liceo no le ayuda en absoluto a comprender el mundo en que vive. Yo creo que la matemática que yo aprendí no me ayudó a comprender el mundo. Recién, después de muchos años... Casó un conocimiento con otro. Sí, empecé a ver que eso cerraba y que tenía algún sentido.
Para que un chiquilín de cuarto año, por ejemplo, ¿por qué tiene que ver una definición de límite de matemático? Por ejemplo, en su vida no se ha pechado con el problema. Y si el profesor además no tiene capacidad para vincularlo con un problema real.
Sí. ¿O qué sentido tiene un polinomio? Porque yo demoré años. Después de hacer mi doctorado empecé a entender por qué tenía sentido hablar de polinomios y cómo es un objeto que en realidad combina un montón de ideas diferentes con las que uno puede hacer cosas, ¿no? No me voy a poder explicar eso ahora, pero es relativamente fácil de explicar, no es tan complicado.
Por ejemplo, ¿cómo funciona una calculadora? ¿Con qué aproximaciones? ¿Cómo aproxima una calculadora para darnos un resultado?
Por ejemplo, ¿no? Sí. El sistema numérico de la calculadora a uno no se lo explican.
Para nada.
Eso sería bien, es un
objeto mágico.
Bien interesante. ¿Cómo consigue uno buenas aproximaciones? ¿Cómo uno consigue aproximaciones adecuadas en los cálculos?
Y que por allí sería una manera bastante natural de introducir, sí. Por ejemplo, y de polinomios también.
Sí, también.
Vamos al corte. Señores, ¿a qué pasamos ahora? ¿A qué tema musical pasamos?
Estamos escuchando una canción de Paco de Lucía, Rumba Improvisada, una elección de nuestro invitado del día de hoy, Omar Gil. ¿Por qué la elección? ¿Por qué Paco de Lucía?
Bueno, me gusta la guitarra, me gusta Paco de Lucía, y esa canción la tengo en un disco que me dejó de regalo mi director de tesis cuando me volví a Uruguay de Madrid. Ahí apareció sobre mi mesa con una tarjeta el disco. Bueno, le tengo, es música a la que le tengo cariño.
Más Paco de Lucía era muy conocido, ¿no? En toda España.
Sí, claro.
Conocido acá también, claro, ¿no?
Claro.
Una guitarra excepcional. Así que su director de tesis también le gustaba el mundo del arte.
Sí. En general a los matemáticos les gusta el mundo del arte. O sea, no es raro en los departamentos de matemática encontrar reproducciones de cuadros, gente que toca un instrumento, gente que escribe, gente que disfruta mucho de la música. es muy frecuente.
Por ejemplo, en su instituto de matemática, en la Facultad de Ingeniería, que tiene Guernica, por allí.
La Facultad de Ingeniería, no, tiene un mural que hizo la gente de la Escuela de Bellas Artes.
¿Le dejaron entrar a Bellas Artes ahí?
Sí, hicieron un mural que está ahí al lado del Salón de Actos.
Eso es una audacia impresionante, marca el cambio de los tiempos.
Sí, y salieron sanos y salvos, ¿no?
Bellas Artes antes le tenía alergia a Ingeniería, pasaba, daba una vueltita, y la gente de Ingeniería daba otra vueltita para no pecharse con la gente de Bellas Artes.
Antes ir al tren fantasma que ir a la Facultad de Ingeniería.
Por supuesto,
¿no? Por supuesto. Vamos a hacer un curso de teatro y matemática en la facultad también. Hay espacios.
O sea, la gente de Ingeniería y de matemática se va vinculando a expresiones artísticas también. Sí. ¿Tiene mucho que ver la matemática con el arte?
Tiene, yo creo que sí.
Es una compensación. Tanta frialdad y tanta deducción lógica. Después me voy a ver.
Yo creo
salsa.
Que por los dos lados, ¿no? Sí, lo de la salsa sin duda es compensación, ¿no? Va en otra dirección.
Pero, pero seguramente estudia el ritmo y saca cuentas.
No.
Los compases.
Eso solo en la sardana se cuenta, en la salsa no. Más vale dejarlo de lado.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Omar Gil, el matemático. Omar Gil, hablando sobre matemática, hablando sobre...
Enseñanza de matemática también, ¿no?
Enseñanza de la matemática también, sí.
¿Cómo combatir ese terror un poco infantil que se tiene en la sociedad uruguaya contra la matemática, no?
Sí, infantil o no tan infantil. O sea,
haga su último alegato que estamos terminando ya.
No, parece... hay una cuestión social ahí que se lo inculca en la televisión, lo inculcamos los mismos medios, que no damos la mejor imagen de la matemática, porque me parece que hasta incluso damos una imagen errónea de las matemáticas.
¿Errónea por qué?
Errónea porque se lo entiende como algo muy lejano, muy abstracto, una especie de, uno se imagina como hablábamos hoy al principio del programa, el matemático en su torre de marfil pensando esos complicados teoremas y que uno nunca va a entender. Y sin embargo, bueno, por ejemplo, uno de los conceptos que saco de hoy, que me pareció bastante interesante, que me gustó, es la idea de la matemática como un área donde moldear ideas, ¿no? O sea, un área de abstracción pura.
Lo que dice usted, a mí un aspecto me interesa especialmente y es la comunicación. Uh-huh. Me parece que estamos tan desacostumbrados a que se comunique bien el universo de las ciencias en general y en particular de la matemática, que, bueno, cuando vemos a un paenza, por ejemplo, nos sorprende, ¿no? Yo di fe que mi suegro, un hombre de más de 80 años, gracias a Paenza, se puso a calcular el otro día, pasó un buen rato porque lo hacía sin calculadora, lo hacía a mano, repasó todos sus conocimientos aritméticos para saber cuántas pelotas de fútbol que había en una cancha de fútbol, repasó todos sus conocimientos aritméticos gracias a Paenza. Una cosa espléndida. Es un poder de comunicación extraordinario que no caracteriza a los científicos uruguayos. La comunicación es como un terreno a ganar por parte de ustedes, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Que hay un poco de la postura de decir, bueno, la matemática es esto, y el que la quiera entender, que se adapte a nuestro discurso, ¿no? Y a nuestro molde. Yo creo que eso hay que cambiarlo y hay que hablarle a la gente en el lenguaje que entiende.
Hay pocos comunicadores que se dediquen a comunicar ciencia. Y hay pocos científicos con capacidad de comunicación. Es un gravísimo problema que tenemos en este momento, me parece.
Sí, es un área a trabajar, no solo en el Uruguay. Hay toda una corriente de matemáticos en todos los países del mundo involucrándose cada vez más en la educación matemática, en la divulgación. Porque hay como una cuestión casi de reproducción de la propia comunidad, ¿no? Hay que atraer a la gente, mostrarle esto tiene sentido, esto es valioso. Tiene un porqué en la vida de la sociedad, tiene un disfrute íntimo también.
Gil, usted como doctor en matemáticas se puede decir, bueno, tiene su futuro por ese lado, va a seguir investigando, va a seguir trabajando con derivadas parciales o lo que sea, en lo que esté, pero me parece que usted tiene una fuerte vocación también por otros aspectos, ya lo ha dicho, es por el teatro, está haciendo una experiencia teatral muy importante, este año le voy a dedicar bastante tiempo a eso. Le gusta el tema de la música, le gusta el cine, por ahí nos ha dicho que tiene alguna película preferida.
Sí, era Belleza Americana y Sur.
Belleza Americana, una película fuerte. que pintaba un Estados Unidos muy especial.
Sí,
muy audaz ese Oscar.
Unas relaciones, aparte, interpersonales muy distorsionadas, ¿no? Muy con mucho desamor, ¿no? En las relaciones entre personas.
Una cosa muy extraña, un Estados Unidos muy extraño muestra, que sin embargo gozó de una gran popularidad. Sí. Fue premiado por como la mejor película del año en aquel momento, no me acuerdo bien qué año era. Y recuerdo una crítica furibunda, que leía en El Observador, del economista Ramón Díaz. Ramón Díaz se enojó muchísimo con esa película, porque dijo, no puede mostrar la sociedad de Estados Unidos así, eso es muy cruel, Estados Unidos no es así. Pero los norteamericanos la veían y dijeron, esta es la imagen que elegimos de nuestro país. Película, a usted también le interesa, si interesa el teatro, le interesa el cine, está muy diversificado en sus intereses. ¿No se volcará este año sabático para usted? ¿No se nos volcará definitivamente a otros rumbos y dejará la matemática?
Así tan drástico, no, seguramente no. Pero, por ejemplo, cuando decías de seguiré con las ecuaciones en derivadas parciales, este año pienso dedicarlo sobre todo a cosas de educación. Y también tenemos un
proceso. ¿Qué quiere decir cosas de educación?
Y a trabajar en estos problemas que hablábamos de tratar de colaborar a que haya una mejor comunicación de la matemática a través del sistema educativo. Y yo creo que las dos cosas de las que hablamos, un poco poner al día la visión de la matemática y conectarla con el sentido social que tiene, digo, me parece como que hay un espacio para contribuir, ¿no? Y entonces en eso quisiera trabajar este año.
¿Las Eibalitas ayudan en ese proyecto?
Las Eibalitas deberían ayudar. A mí me sorprende mucho que las áreas en las cuales es más débil la proposición de contenidos para las Eibalitas sea justamente la matemática. Porque, por ejemplo, el ejemplo que ponías de calcular la cantidad de pelotas en una cancha, o sea, la cantidad de juegos y cosas que uno puede hacer con sentido matemático con un programa de computadoras es brutal. O sea,
hay una página muy divertida en la que usted colabora, esta página española, que está soportada económicamente por el Ministerio de Educación en España, mm-hmm. Creo.
Divulgamat.
Ajá, que ahí hay, vale la pena entrar, estuve mirándola. Ahí, si bien hay un nivel que es para gente especializada en matemáticas, otro nivel de juego, de chistes, de propuestas, que vale la pena. No sé si seguir acá ese ejemplo o qué, pero vale la pena conocer otros aspectos de la matemática que la hacen mucho, mucho más humana y accesible que lo que creíamos que era.
Sí, aparte se vuelve muy, muy experimentable la matemática en la computadora. Al punto de que se puede, bueno, ahora hay resultados que se descubren porque uno experimenta. Yo, de hecho, en mi trabajo he encontrado cosas porque he hecho experimentos y digo, esto que veo tiene que tener una explicación. Hay algo por detrás de esto que estoy viendo. Y simplemente porque, bueno, acumulaba datos y experiencia con la computadora. Y eso se tiene que poder llevar al salón de clases, ¿no? No, de hecho, se está llevando. Hay gente que trabaja y propuestas interesantes.
De todas maneras, las propuestas son insuficientes para las posibilidades que hay, ¿no? Sí. Hay mucha preocupación por la parte de los contenidos de la Eibalita, de cómo se va llenando eso apropiadamente, ¿no? Sí. Hay mucha gente trabajando, bueno, no sé si mucha, pero hay gente trabajando en eso, permanentemente en ingeniería, hay gente muy vinculada a esto, ¿no?
Sí.
En forma honoraria trabajando en esto.
Sí, está toda la movida esta del Ceibal Jam. Está, sí. Pero yo creo que hay que ponerle un poco más de cabeza organizada e institucional. O sea, creo que sería bueno que la comunidad matemática se involucrara de manera organizada y desde las instituciones, ¿no? Que ahora está todo este proceso de creación del IUDE y la separación tradicional que hay entre el ambiente universitario y la formación de docentes en el país, pues, juega muy en contra en ese sentido.
Lo que tenemos que hacer es inmediatamente que termine este programa, no, mañana en todo caso, intentar conectar a esta gente con estas ideas de la matemática con la gente de Codicen.
Sí.
Que me parece que si bien habla de que esto es muy importante, de que hay que centrar un poco la cosa allí en la formación, en divulgar algunas cosas, yo no sé si tiene las herramientas y el material humano necesario como para llevar adelante estas reformas.
Sí, el CODICEN está abriendo contactos, convocando a científicos a trabajar, pero es una tarea de muy largo aliento. Los recursos humanos del país tampoco son superabundantes. O sea, hay que colaborar, hay que conseguir que la gente que está aquí que pueda aportar colabore, hay que colaborar con gente del exterior, hay que aprovechar la experiencia de otros sitios. Pero hay todo un terreno para trabajar.
Usted, además de detectar las dificultades a nivel de adolescentes y jóvenes, en la Facultad de Ingeniería, cuando la gente entra, vio el mito ese de que los que entran en ingeniería es la gente que sabe más matemáticas, etcétera, se encuentra con desniveles brutales. ¿Usted ha tratado de impulsar alguna corrección a esto?
Sí. Es muy complicada la situación al ingreso. Llegan con una visión muy distorsionada de la matemática, los chicos. Repiten un poco esto que comentábamos.
hoy, que es como un juego formal y no entienden para qué.
Cancela, le estamos llamando la atención desde acá porque estuvimos conversando con él en este programa, coincidía que había que enfocar de una manera diferente el ingreso de la gente a ingeniería para que no se perdiera tanta gente como se pierde, ¿verdad? Sí, sí. Gente que se aterroriza y al poco tiempo se va. Usted en eso tiene que ayudar, ayudado, ¿no? Va a seguir ayudando.
Sí, pero es una situación curiosa porque Cancela tiene este discurso. Bueno, el rectorado de Arocena tiene un discurso muy claro en ese sentido, sí, de que hay que educar distinto a personas distintas, generar trayectos alternativos, pero no logran esas ideas que a mí me parece que son muy sensatas y muy atinadas, prender en el tejido social y sostener esto que es difícil de hacer. O sea, uno puede enunciar estos propósitos, pero luego después hay que tener propuestas de trabajo en las aulas, sostenerlas.
Bueno, por eso está usted también, para trabajar en eso. Tenemos que irnos, le agradecemos. ¿A quién?
A Omar Gil, muchas gracias por haber venido. Y ya tiro la calculadora, así nomás.
Se sacó el chaleco.
Me saco el chaleco, ahora salgo con un lápiz y un papel a hacer cuentas por el mundo.
Gracias por la invitación, pero también la calculadora también forma parte del mundo de la matemática, así que puedes usar el lápiz o el papel o la calculadora o ninguna de esas dos cosas.
La cabeza.
La tiro, todo. Pero la tiro cerca.
Ay, va, deja la mano por las dudas.
Gracias por su presencia.
No, por favor.
Hasta la semana que viene.